Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, pues vamos a hacer este rato de oración en la presencia de Jesús sacramentado, pues sabiendo que esta presencia pues nos ayuda a entrar en contacto con Él, a comunicarnos con Él, aunque no estuviera sacramentado ante nuestros ojos. También podríamos hacer oración porque Jesús es el que siempre viene, el que siempre llega. Dios siempre está, pues, acudiendo a nosotros. Tenemos una conciencia de una presencia permanente de Dios y, por lo tanto, no deja de mirarnos y de esperar también nuestra mirada, nuestra respuesta. Vamos a hacer este rato de oración tratando de basarnos en un pasaje de San Lucas, en el capítulo 21, solamente 4 versículos, pero precisamente nos enseñan, como sabemos, pues cómo es Jesús o qué le gusta a Jesús. Un periodista alemán que se llama Peter Sewald le dijo al Papa Benedicto XVI, en cierta ocasión: oiga, mi hijo me pregunta cómo es Dios y no sé qué contestarle. Un niño pequeño, pues sí, está difícil contestarle a un niño, no quién es Dios, sino cómo es Dios. Y el Papa le dijo, pues simplemente dígale que se fije cómo es Jesús, porque Jesús le contestó al apóstol Felipe: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Yo conozco a Dios, cómo es Dios, viendo a Jesús. Y lo veo pues así en las fuentes, en el Evangelio. Y este capítulo 21, versículos 1 a 4 de San Lucas, dice: en aquel tiempo, levantando Jesús los ojos, vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y sabemos que la situación de una viuda en la época de Jesús en Palestina era muy dura, porque las mujeres no podían tener trabajos remunerados, estaban exclusivamente reservados a los varones. Y una viuda, si no tenía descendencia, estaba perdida, o sea, lo único que le quedaba era mendigar. Y esta viuda pobre pues tenía 2 moneditas y, no sé, vamos a pensar que tenía 2 pesos, porque es lo que a lo mejor había juntado ese día de limosna, y podría comprar algo, un poco de pan para comer y vivir. Pero va y la da al templo, o sea, la da a Dios. Se queda sin nada. Y entonces efectivamente Jesús se conmueve, se da cuenta de que ha dado no de lo que le sobra, sino de lo que necesitaba para vivir. A veces oímos, por ejemplo, de un multimillonario de estos que hay, que salen en las noticias, que dio, no sé, 100 millones de dólares o 10 mil millones de dólares. Sí, pero tiene 100 mil o tiene 200 mil. Y por lo tanto aquello que dio es, no sé, el 1%. Todavía le queda el 99%. está dando de lo que le sobra, o sea, le sobra muchísimo y lo da. Pero dice, esta ha dado en su pobreza de lo que tenía para vivir. Y nosotros, pues, ¿qué podemos aprender? O sea, ¿qué enseñanza y qué examen y qué nos podrá decir Jesús en este pasaje tan breve y pero al mismo tiempo como, no sé, como que tan elocuente, ¿no? Como que nos habla mucho. Hay quien le da a Dios lo que le sobra, ya, y hay quien le da a Dios lo necesario. ¿Y yo de cuáles soy? Yo le doy, pues, así como las sobras de las cosas. Por ejemplo, las sobras de mi tiempo, o las sobras de mi forma de ser. O le doy algo que, pues, lo necesito. Y por lo tanto me supone una pérdida, realmente una pérdida. Le di a Dios, pues como María, ¿no? que le dice sí y pues compromete toda su vida con ese sí. Pues dar de lo necesario. Y entonces podemos pues ver un poquito las enseñanzas de algunos santos que nos iluminan, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a dar todo lo suyo y a darlo además a los más miserables, a los más indigentes. Decía que hay que dar hasta que duela. Cuando empieza algo realmente a costar, se puede decir esto va a ser agradable a Dios. Esto sí va a tener mérito a sus ojos. Lo puedo conmover porque me está costando mucho trabajo dar esto. No necesariamente dinero, aunque a veces también dinero. Pero, por ejemplo, dar mi tiempo, o dar mi cariño, o dar mi atención, o dar mi humillación, dar mi perdón, o dar mi gusto, ¿no? Dar mi afición, dar una adicción que tengo, me supone mucho. Pues dar hasta que duela, o incluso dar a veces cosas que pueden ser más dolorosas, no sé, dar la muerte de una persona querida, por ejemplo. Estaría dispuesto a que Dios me pidiera un hijo, o a que me pidiera a mi esposo, o que me pidiera a mi madre. Si me lo pide, pues se lo doy, ¿no? No me voy a rebelar, no voy a blasfemar. San José María decía, el dolor es la piedra de toque del amor. Una piedra de toque es una piedra que sirve para ver si un metal es oro o no es oro, ¿no? Yo creo que la raspan al metal. Y si esa piedra tan dura fue capaz de no hacer ninguna raspadura al metal, quiere decir que es oro, que es genuino. También aquí dice el dolor, o sea, si algo tú das algo que te duela, estás manifestando que aquello es amor verdadero. Si no, podríamos tener la sospecha de que no es amor verdadero. Y bueno, pues podemos aplicarlo a muchos ámbitos. Quizá podemos empezar por decir, vamos a aplicarlo al ámbito del propio Dios. O sea, le doy a Dios lo que me duele. Por ejemplo, estoy muy cansado, llego agotado al final del día y me echo un clavado en la cama, ¿no? Me pongo a rezar antes. Es que estoy durmiéndome. Bueno, dale lo que te duele. Dale lo que realmente te supone un sacrificio. Y lo mismo podré decir, pues, de la misa dominical, ¿no? Es que pues me llevé mucho trabajo para la casa y tengo muchísimo trabajo que hacer el domingo. Bueno, pues me voy a tener que desvelar si voy a misa una hora. Pues dale lo que te duele. Porque si no das lo que te duele, estás dando de lo que te sobra. Y entonces eres como los ricos que echaban su limosna y que a lo mejor pues, a Dios no le dio mayor importancia a esa limosna, aunque fuera mucho, ¿no? Incluso en otro momento dice el Señor como los ricos, cuando echaban su limosna hacían ruido al echar su limosna para que se viera que habían dado mucho. Claro, aquello no tiene ya ningún mérito porque hay una total falta de intención, de pureza de intención, de rectitud de corazón. Entonces podré decir, sí, voy a darle a Dios de lo que es mío necesario, ¿no? De mi tiempo, por ejemplo. Voy a hacerme espacios para Dios, como aquí en el colegio, pero pues ya podemos decir que no tiene mucho chiste porque ya está en el horario. Pero yo puedo decir, voy a hacerme espacios de otras cosas, le voy a quitar espacio a otras cosas para hacer espacio a Dios. Aunque me duela, pues dejar de ver una serie o dejar de perder el tiempo en el celular o dejar de platicar de una cosa insustancial o dejar de dormir una siesta, no sé, voy a darle algo que me duela. Entonces empieza aquello a decir, bueno, sí, estás teniendo mérito, estás empezando a producir gracia con aquello, porque en definitiva lo que estás haciendo es imitando a Jesús, ¿no? Lo que Jesús dice, esta viuda ha dado lo que necesitaba para vivir, pues es lo que hace Él. O sea, Él por ejemplo, en la Eucaristía, ¿no? O sea, él da su vida, nos da su vida. Y lógicamente en el amor pues, siempre se busca correspondencia. Y pues nos da todo, como se ve en la Eucaristía y como se ve en la cruz. Nos da hasta la última gota de su sangre. Por eso decía que pues, entendemos a Dios viendo cómo es Jesús. Bueno, decía el cardenal Ratzinger. ¿Cómo es el que da, no? ¿Cómo da así? Y cómo, por ejemplo, nos da la eternidad. Nosotros no podemos merecer la eternidad, es un regalazo de Dios. Tampoco nos podemos salvar sin hacer algo para que nos pueda dar ese regalo. Pero al final está mucho más allá de nuestra capacidad de equivalencia, digamos. La eternidad, todos los que estamos aquí, o nos vamos al cielo todos, o algunos se van al infierno, o muchos se van al infierno, y es un destino eterno. Y así, pues, que así es, o sea, no hay de otra. Al final la eternidad o es una eternidad de felicidad, o es una eternidad de soledad, de pena, de sufrimiento. Y todos tenemos el mismo proyecto de Dios, que nos salvemos. Pero como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, si tú rechazas su invitación, Él te dejará irte por el camino que elegiste. Pero tenemos que decir, bueno, voy a imitar esta realidad de estar muy lejos del peligro, porque voy a darle a Dios todo lo que tengo para vivir. Voy a intentar efectivamente mi generosidad. Pues eso decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Y Santa Teresa de Liceo, tiene otra frase que también nos puede servir. Dice, amar es darlo todo y darse a sí mismo. Es una meta muy alta, ¿no? O sea, darlo todo. Una persona dice, esta persona siempre se está dando. Siempre se está dando. Siempre es generosa. Por ejemplo, siempre es hospitalaria, o siempre sonríe, o siempre pues me hace un favor, o siempre la encuentro de buenas, lo da todo, o siempre me ayuda, o a veces aunque tenga ya que privarse de algo, me lo da. Es darlo todo y darse a sí mismo. Y como decíamos, lo aprendemos también de Jesús, ¿no? Lo da todo y se da a sí mismo, nos da su cuerpo, su carne, su sangre, su alma, su divinidad. Tenemos que aprender de Él. Estoy acordando de esa canción que bueno, es un poco viejita, pero a lo mejor alguna se acuerda de Mijares, ¿no? Manuel Mijares, que dice, tengo mucho que aprender de ti, amor. Bueno, pues qué bueno que se la saben, pues a ver si se la aplican a Jesús, ¿no? Tengo mucho que aprender de ti, tengo que aprender de ti. Porque entonces estoy siendo cristiano, o sea, estoy siendo de Cristo. Bueno, pues amar es darlo todo y darse a sí mismo. Amar es dar hasta que duela, o vivir la caridad, dar hasta que duela. Y la última consideración es de otro santo, que es San Juan de la Cruz, que dice: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Porque es muy fácil otra vez darle a aquel que pues nos ha dado, aquel que es amable, aquel que es simpático, aquel que es, me gusta, es muy amigo mío. Pero a una persona difícil, amargada, desagradable o enferma, que no va a poder dar nada, o que incluso sé que no me acepta, sé que no le caigo bien, pues tú pon amor, y al final es como si plantaras una semillita, vas a sacar amor. Es como un prodigio, ¿no? O sea, si pones amor en alguna relación, empezarás a sacar amor y florecerá aquello. Tendrás, digamos, el sentir de Cristo, el ejemplo de Cristo, la gracia de Cristo, lo que Cristo te pide, el que actúes como la viuda pobre, que dice, da de lo suyo, da de lo que le está costando. Pisotea su orgullo, por ejemplo, y entonces pone amor ahí donde antes o en alguna situación no había amor. Bueno, esto lo podemos aplicar también otra vez en tantos niveles, ¿no? En todos los niveles, empezando, por ejemplo, por el nivel del matrimonio y siguiendo por el nivel de la familia. Y después por el nivel, por ejemplo, de un grupo de personas en un trabajo como ustedes, ¿no? Ustedes forman una comunidad laboral. Y siempre, en todos los grupos, en un convento, en un presbiterio sacerdotal, hay personas que no tragamos. Así que, así podemos aplicar esa palabra, ¿no? Que se nos atragantan. O sea, que no nos pasa. O que por algo empezamos a no querer. Siempre hay una, o hay dos, o hay tres, o hay cuatro, o hay cinco. El problema es que muchos van aumentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya nos da la respuesta Jesús. Dalo todo. Pon amor ahí donde ves que no hay amor y empezarás a sacar amor. Es verdad que tú no la puedes cambiar. Es verdad que a lo mejor es insoportable. Es verdad que a lo mejor te ha ofendido. Pero el problema está en tu corazón. O sea, si cambias tu corazón, o si yo cambio mi corazón, esta persona es pues muy pesada. Por ejemplo, porque está enferma, ¿no? Porque todos estamos enfermos de algo. Todos tenemos debilidades y miserias. Voy a cambiar yo. Voy a tener otra actitud hacia ella. Voy a preguntarme, por ejemplo, ¿la quiero o no la quiero? Si no la quiero, ya ahí se acabó todo. Voy a tratar de quererla. Pues es que es muy antipática y muy pesada y muy lo que sea, mandona, está amargada. Bueno, quiérela. San Juan Pablo II decía, todo hombre lleva consigo su dolor y su misterio. Todos tienen un dolor, ¿no? O tenemos un dolor. Todos necesitamos ser amados. Pero no podemos decir, pues primero que me amen y después yo amo, porque entonces no estaríamos imitando a Jesús, ¿no? Dice, mira, yo te voy a amar. Yo sé que a lo mejor me vas a ofender, me vas a despreciar mi amor, pero te voy a seguir amando. Y aunque peques 50,000 veces, te voy a perdonar. Y aprende. Aprende a hacer tú lo mismo. Porque viene la tierra a enseñarte cómo es Dios y tú eres imagen de Dios. Y por lo tanto tienes que aprender la ciencia del amor, ¿no? La ciencia del saber querer. Y está presupuestado eso. Y creo que pues, muchas de ustedes que están casadas pues, tendrán que empezar por su mismo esposo, ¿no? A lo mejor digo, pues, se me ha ido acabando el amor por mi esposo. Bueno, pues recóbralo, recupéralo. A lo mejor si no te sale de manera natural, busca el corazón de Cristo, ¿no? Busca tu fuerza en la oración y en la Eucaristía, en la contemplación de la pasión, en el corazón sacratísimo de Jesús, y entonces cambia tu manera de ver a tu esposo. O podrás después pasarte a tu familia, es decir, me peleé con un hermano, una hermana, unas primas, unos primos. ¿Los quieres? No, ya no los quiero. Ya no nos hablamos hace años. Muy, muy mal. Has dejado que se te meta el demonio. Porque donde no hay amor está el demonio. Donde no hay amor está lo que no hay, es el desamor, que es precisamente la soledad, ¿no? La soledad. Sabemos que el infierno es la soledad absoluta. Y nos vamos a ir quedando cada vez más solos, más solos, más solos, más solos. Precisamente porque nos va envolviendo el egoísmo. Y entonces empezamos a ser personas muy críticas, ¿no? Y juzgamos muy duramente a los demás. Y nos hacemos duros de corazón. Decimos, no. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Aquí en la vida de Santa Teresita, ella fue un poquito de tiempo, fue lo que se llama en un convento maestra de novicias, o sea, la que recibe a las nuevas y las empieza a formar, ¿no? Tenía muy poquitas, tenía dos o tres, entre ellas una hermana suya. Y entonces, pues dice cómo las ayudaba, cómo las iba formando. Las reunía todos los días, durante media hora. Y las instruía en las mil cosas de la vida religiosa. Respondía a sus preguntas, corregía sus faltas. Quiere animar alguna virtud, les dice, por ejemplo, que le escriban cartas a la Santísima Virgen. Y lógicamente muchas de esas jóvenes que acababan de entrar al convento estaban muy extrañadas de las monjas viejas. Estaban muy extrañadas porque decían, pues yo pensaba que todas eran santas. Yo quería que todas eran, pero poco a poco, decía una de ellas, que se llama Sor María Magdalena, me di cuenta de que la mayoría eran muy imperfectas, sobre todo en cuanto al silencio y a la caridad mutua. Pues había entre ellas muchas divisiones lamentables. El escándalo de esta joven se refería a las religiosas de más edad y se desedificaba. Teresa llevaba ya 8 años en el convento. Y entonces les enseña lo que llama la antorcha de la caridad, ¿no? Como la iluminación que puede venir de la caridad. Y empleaba un texto, un versículo del profeta Isaías que dice: cuando partas tu pan con el hambriento y llenes de consuelo al afligido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía. Es un texto mucho más largo. Pero lo que viene a decir es libera a los otros de sus cargas, parte tu pan con el hambriento y llena de consuelo al afligido, y entonces brillará tu luz. Entonces tendrás a la antorcha de la caridad. Tu oscuridad se volverá mediodía. Y les decía, hay pobres por todas partes, almas débiles, enfermos, oprimidos. Pues bien, tomad sus cargas. Como diciendo, pues esta lleva su dolor, ¿no? Lleva su pena, lleva su mal genio, por ejemplo. O lleva su amargura de lo que sea, de que le abandonó su esposo, o de que no conoció a su padre, o de que su esposo es alcohólico, o simplemente el propio peso de la vida, ¿no? Se tomad sus cargas. Dejadles libres, no añadáis penas. Dejad libres a los que están oprimidos, destruid todo lo que pesa sobre los demás. Partid vuestro pan, es decir, dad de vosotras mismas. Haced que entren en vuestra casa, prodigaos, dad de vuestros bienes, vuestra tranquilidad, vuestro descanso, a los que no saben dónde ir porque son pobres. Entonces, si hacéis esto, vuestra luz brillará como la aurora. Pues da de ti, ¿no? No desde lo que te sobra. Da tu forma de ser. O cambia tu corazón. Ya no tengas rechazo a esa persona, porque eso no es de Dios. Ábrele la casa, ábrele la puerta de tu casa. Da de ti mismo, da de tus bienes, tu descanso, tu tranquilidad. Algo no sabe a dónde ir, está cada vez más, es como decirlo, triste por su soledad. Podemos decir, las personas que a las que la gente menos quiere son las que más necesitan nuestro cariño. Pues ojalá que vayamos por este camino que es el que, como decíamos, conmueve el corazón de Jesús, esta viuda que da en su pobreza todo lo que tiene para vivir. Y como dice aquí, hay pobres por todas partes. No necesito irme a una zona marginal, paupérrima. Aquí hay pobres, todos somos pobres y todos estamos enfermos y todos estamos necesitados y todos tenemos defectos. Entonces la invitación es decir, no voy a cambiar a ella o no voy a cambiar a mi marido, pero sí puedo cambiar yo. Ese es el gran reto que tenemos todos. Sí puedo dar de lo mío, dar mi ego, o dar mi tiempo, o dar mi alegría, o dar mi interés, por ejemplo, por otra persona. A lo mejor nunca he hablado con ella, nunca, no sé, ni siquiera cuántos hijos tiene, o en qué trabaja su esposo. Ya Dios cuenta contigo. Y entonces el amor lo va llenando todo, ¿no? El amor se va posesionando. A lo mejor nos puede decir, pensar que el amor tiene que ser no como una cosa sólida, ¿no? Pues yo pongo adentro de un frasco algo sólido y se queda ahí en lo sólido. Si echo algo líquido, pues el líquido se desparrama en ese frasco. Pero si echo un gas, el gas llena todo el espacio de aquel frasco o de ese ambiente, ¿no? Se va expandiendo. Bueno, el amor tiene que ser así, ¿no? Ojalá digamos, bueno, así es y así ha sido, así ha ido creciendo en mi corazón y en mi familia y entre mis compañeras y pues mi comunidad y en lo que sea. No me voy restringiendo porque el amor de Dios no es así. Si así fuera, qué terrible sería, ¿no? Que nos dijera, colmaste mi paciencia. O sea, ya de aquí en adelante no te voy a perdonar. Nada. No, dice, mi misericordia es, pues, siempre presente y siempre creciente y siempre dispuesta para ti. Pues María decía de sí misma, soy la esclava del Señor. Dijo sí, le dijo que sí al ángel, como vemos en los cinco misterios gozosos, es muy bonito, ¿no? Ver que siempre está diciendo que sí. Sí al ángel, sí a ir a ver a su prima Santa Isabel, sí al que el niño naciera en un portal lleno de, pues, no sé, de incomodidades, sí a la purificación del templo, sí a que el niño se le perdiera en el templo. O sea, está al mismo tiempo está sufriendo con todo lo que da, ¿no? Y ¿qué pasaría si la Virgen estuviera trabajando aquí con usted? ¿Qué aprenderían de ella? Pues aprenderíamos eso, que siempre está dando amor, ¿no? Como nos da amor, pues incondicional, porque es nuestra madre. Y se está dando a sí misma y se está dando en las gracias que nos consigue. Vamos a decir, que nos ayude a que el amor lo invada todo. Y entonces seguramente le daremos una gran dicha al Señor, le damos una gran alegría. Y será también nuestra alegría, ¿no? Si sabemos que Él está contento, esa será nuestra mayor felicidad. Y será contento si nos ve así, si nos ve que hemos aprendido esta lección tan chiquita, tan pequeñita, que nos da esta viuda pobre del Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.